información y consejos de la Cruz Roja con Luis Millalonco. Auspicia esta columna Peluquería Balayage. Tenemos todo para vos, ofrecemos servicios de peluquería unisex. También podés disfrutar de tratamientos reconstructivos. Te esperamos en Fañano 35 de lunes a sábados de 10:30 a 20 horas. Aceptamos todos los medios de pago. Saca tu turno. ¿A dónde? Al 4887-13, 4887-13, Fañano 35, Peluquería Balayage.
Muy bien, continuamos aquí en Punto y Aparte. Ahora, por supuesto, llegó Luis Millalonca, presidente de Cruz Roja, filial Río Gallegos, con nuestra columna Primeros Auxilios. Luis, bienvenido, muy buenas tardes.
Buenas tardes para usted y toda la audiencia. Disculpen la demora, pero bueno.
Por favor.
Ya está complicado llegar.
Sí, estamos en el centro, ¿no? Sí. Para estacionar es complicado. Acá lo único que tiene reservado estacionamiento es el teatro.
Ah, pero no, hay algunos privilegiados, pero bueno.
Sí, sí, acá hay uno. Acá está este. Acá hay uno. Sí, sí. Hay como 20 jefes y el empleado estaciona.
Los invitados,
No, claro. Tienen que andar pagando estacionamiento. Por favor, habilitame. Bueno, tenemos hoy un tema muy, muy importante que es contención psicológica, Luis. ¿Cómo podemos arrancar con este, con esta situación, con este tema?
Bueno, primero que todo, por ahí es dentro de los primeros auxilios que nosotros estamos acostumbrados a aplicar, era solamente entender que era curar heridas. Con el tiempo, la Cruz Roja ha logrado poder implicar dentro de los primeros auxilios lo que es la contención psicológica en situaciones de estrés. No solamente se habla de curar heridas físicas, sino también tratar de curar heridas emocionales. Uh-huh. Esto pasa cuando uno es testigo involuntario de alguna situación en donde una persona está sufriendo un estrés, no sabemos cuál es. Lo importante siempre es tener lo que comúnmente se escucha, o lo han visto alguna vez, o lo han comentado en algún momento, el tema de la escucha activa. No interrumpir mientras la persona le está contando su historia. Esto de poder lograr tener el contacto físico y que se pueda sentir segura de quién le está ayudando. También se plantea esto de si la persona quiere llorar, porque nosotros es costumbre nuestra, no sé, nuestro hijo entonces se golpea con algo y lo primero que tendemos a hacer es
no llores,
abrazarlo, no llores. y no llores.
El pañuelito, secarle las lágrimas.
Exactamente. Eso es una forma de interrumpir algo que la persona está expresando. Y en los primeros auxilios psicológicos esto ayuda mucho a que la persona se pueda relajar. No digo que vamos a llegar a solucionarle su problema, pero por lo menos la contención hasta que llegue la persona calificada para esta situación, ¿no? Claro. Quizás esto de sostenerle la mano, decirle quédate tranquila, que ya está viniendo ayuda, necesitas un vaso de agua, necesitas comunicarte con alguien, tenés frío, que son palabras muy aisladas en una emergencia psicológica, pero que ayuda mucho a la contención emocional de la persona que a la cual nosotros estamos tratando de auxiliar.
Bien, ¿y cómo hacemos para, yo sé que es muy complicado, pero cómo detectamos, ¿no? Porque vemos a una persona en diferentes lugares, en diferentes ámbitos, ¿cómo podemos llegar a detectar que está pasando esto?
Bien, el detectarlo, nos damos cuenta si vemos a alguien, no sé, muchas veces suele pasar. Acá en Río Gallegos se está viendo mucho esto de ver gente caminando en la ría, en altas horas de la noche, en lugares donde comúnmente nosotros no lo haríamos de caminar, ¿no?
Sí.
O tener algún familiar que ha sufrido la pérdida repentina de algún familiar, directo, indirecto. Son un montón de factores que podemos detectar. Pero en realidad es como decimos nosotros no enseñamos, no somos psicólogos.
Totalmente.
Pero lo que estamos tratando de entender es poder darle la herramienta a aquella persona que tenga acceso a alguien que está sufriendo un estrés o algo, una pérdida de un familiar.
Eso es verdad, porque por ahí uno, me ha pasado a mí, de encontrar a un adolescente llorando, sentada en un cerco, y lloraba desconsoladamente, y uno no puede pasar y hacer como si nada. Yo paré y le pregunté si la podía ayudar en algo, si necesitaba algo, y bueno, a veces las personas cuando están llorando así, tienen como una crisis, digamos, lo que uno presupone, ¿no?, que es una crisis, a veces quieren hablar y necesitan simplemente un oído para contar lo que les pasa. A veces realmente, no sé, están escapando de algo, necesitan ayuda. ¿Qué era este el caso, por ejemplo, no? Se estaba escapando de su pareja, que parece que la estaba maltratando, y bueno, y estaba sentada en una vereda, había corrido y hasta que se cansó y paró ahí y estaba llorando, ¿no? Esto de no hacernos los ciegos, de no pasar de largo, de a veces con una pregunta quizás estamos ya ayudando. En estos casos, ¿tendremos que llamar automáticamente a la ambulancia, por ejemplo?
Lo ideal siempre es que haya alguien, un profesional en el área. O sea, digo, llamar a quien es el facultativo, que en este caso sería un psicólogo, pero es que uno no tiene en el teléfono al psicólogo, claro, sino que llama al 107 informando la situación que tiene. Y tiene que ser breve la explicación para que pueda llegar rápido la ambulancia y la puedan trasladar al hospital. Se le hará la evaluación correspondiente y se lo llevará a donde designen los psicólogos.
Claro.
Pero sí es algo importante y recalcar en lo que vos hiciste, es de poder detectar y poder hacerle preguntas tan simples y que pueda ella lograr tener confianza en vos, en poder hablar. Y esto es una forma de desahogo. Quizás muchas personas no quieren hablar sobre su situación, pero viene alguien, un amigo, un conocido.
Alguien de afuera, digamos.
Exacto, y que no sabe de su situación y sí te lo va a contar. Entonces eso es una forma de aliviar lo que le está pasando a la persona y desde ahí arranca la contención psicológica. Entonces dentro de los primeros auxilios, a las personas que toman los cursos con nosotros, lo que intentamos hacer es, no solamente te vamos a enseñar a curar una herida o una hemorragia, sino que también es poder curar esto, porque yo creo que en algunos de ustedes, de los que estamos acá dentro del estudio, alguna vez sufrieron algún incidente y que les queda en el recuerdo. Y en un asado, no sé, se golpea el chico y dice, no, pero yo también, vos sabés que me corté hace millones de años, no paró nunca la hemorragia, le metieron sal, azúcar, vas a saber uno sí. Qué le han puesto. Eso, el volver al recuerdo, es lo que la contención psicológica en una situación de estrés es trabajarla. Entonces no te quedarías con ese recuerdo, ¿no? Hay una historia dentro de la contención psicológica que sucedió allá por la época cuando pasó lo de Cromañón.
Sí.
Cuando nosotros estábamos haciendo el curso de apoyo psicológico, contaban que todas las veces que se hacían las misas afuera del boliche, había una persona que se ponía en una sola baldosa. Eso se lo cuento, pero esto es real, en una sola baldosa. Y todos los años iba y se quedaba en esa misma baldosa. Pasaron años, hasta que los voluntarios obviamente siempre lo acompañaban, pero se ponían de costado o estaban del lado de ella. Pasó el tiempo y llegó un momento donde la mujer se da cuenta, o sea, o intenta hablar con la persona, no habló durante años. Ella siempre dice que sí, siempre supo que hubo alguien de la Cruz Roja al lado de ella y que se sentía acompañada. Nosotros no hablamos, directamente se quedó al lado durante muchos años. Todo el voluntario que iba se quedaba al lado de esa persona por las dudas. Ella cuenta que en esa baldosa cayó su hermano y su primo, su hermano y su marido. Y en esa con esa visión que tuvo, el solo hecho de estar y que alguien sepa que hay alguien al lado tuyo, demuestra que sí sirve la contención psicológica. Quizás no siendo técnico con palabras o cosas técnicas, como digo siempre, lo que le salga, como es uno en la vida cotidiana. Entonces, por ahí eso ayuda a aliviar mucho ese sufrimiento. Y esta persona lo dio a entender muy muy resumidamente, digamos, ¿no? Que siempre supo que hubo alguien al lado de ella y nunca le habló a nadie. Y un día decidió ella sola hablar y contó su historia. Entonces, por ahí, el solo hecho de un vaso de agua, tomarle la mano a una persona y dejarla que hable y dejarla que llore, que largue sus emociones, ahí arranca, digamos, el alivio para quienes están ayudando.
Muchas veces decimos que la procesión va por dentro, ¿no? Que muchos, los que van por la ciudad dando vueltas, tienen un montón de luchas internas que a veces, desgraciadamente, desencadenan en esto. ¿Cómo podemos hacer para ir conteniendo, ¿no? a esa persona o a esas personas que por ahí te mandan un mensaje, che, hoy no voy, hoy no me siento bien, hoy no voy al trabajo, ¿no? Y por ahí para nosotros puede ser, hoy no viene al trabajo, o hoy no viene a jugar al partidito, o no sé, hoy no viene a jugar a los jueguitos conmigo, o simplemente no viene a pasear el perro. ¿Cómo podemos hacer para involucrarnos un poco más?
Primero, yo siempre digo, hasta uno mismo lo hace, ojo.
Sí, no, claro.
¿A quién alguna vez no le mandaron un mensaje y vos estás muy mal? Y la primera pregunta te dicen, ¿y cómo estás, amigo? Bien.
Sí.
Y no decimos más nada.
Totalmente.
Bueno, en ese momento quizás no vas a tener la varita mágica para saber de lo que le está sucediendo. Pero es importante por ahí, primero, sacar el mito esto de que... ir al psicólogo está mal.
Sí.
Porque es eso algo que uno aprende con el tiempo, es que el psicólogo no está para hacernos mal, sino que es para ayudarnos, utilizar palabras justas que quizás nosotros no vamos a encontrar en nuestro entorno. Pero es importante, si yo estoy muy mal o estoy mal o considero que estoy mal, es importante visitar al psicólogo. Respondiendo a tu pregunta, lo importante es estar, el ir. Che, ponete la pava que voy a tomar unos mates. Es eso.
Bien.
Porque cuando uno tiene un problema, la persona sola suele hablar. ¿Nunca les pasó eso de que van a ver a su amiga que se... Yo pongo un ejemplo, digo, ¿no? Sí. No es que...
Que sea así.
Que sea así. Bueno, sí, puede pasar. Pero digo, hay muchas personas que suelen ir, no sé, se están por separar. Y la primera respuesta que vas a llegar a tu amiga o tu amigo es, no hablas y solo arrancan. Che, ando mal con la flaca, están pasando esto, lo otro. Y siempre es importante no generar opiniones.
Sí.
¿No? No decirle, che, no, yo sabía que iba a pasar esto.
Claro. Y, no te lo quería decir,
claro,
pero...
Claro, pero no era para vos. Digo, creo que son palabras que uno no se da cuenta, ¿eh? Ojo, uno lo hace por una cuestión de que le nace, pero por ahí es importante siempre tratar de escuchar. Vuelvo a repetir lo que dije al principio. La escucha activa no implica que uno dé consejos. Pero sí, como para cerrar, es importante ir al psicólogo si estamos mal. Desmitificar que el psicólogo es malo. Es como los cuentos que decían que el lobo era malo, que sí. Bueno, esas cosas, creo que ya a esta altura de nuestras vidas, creo que ir a un psicólogo no está mal.
Sí,
y si nos toca encontrar a alguien, es importante escuchar, no interrumpir los llantos, no decirle, mientras está hablando, cortarle la conversación. Hay que dejar que solo se largue, fluya, informar a los facultativos, y esa es nuestra función.
Y quedarse ahí hasta que...
Y quedarse ahí y acompañar. Quizás no tocar, como esto de la historia de Cromañón. Hay personas que sí acceden a que uno toque. O sea, toque en el buen sentido de la palabra.
Sí,
¿no?
Por supuesto.
Sostenerle la mano, quédate tranquila, ya viene la ambulancia, necesitas que hablemos con alguien, tenés frío, te presto mi campera, necesitas agua, te doy un poco de agua. Que son cosas tan simples... que a la persona que está sufriendo algún tipo de estrés ayuda muchísimo. Y creo que eso sería como lo importante.
El primer paso.
Es el primer paso, porque no tenemos, no somos psicólogos para tener herramientas o palabras justas. No es que uno se va a sentar y se va a poner los lentes acá o agarra un papel y va a escribir, porque no da. O sea, no somos eso. Lo que nos nace y con las pocas herramientas que tenemos podemos ayudar a alguien que esté en una situación complicada.
Bien. Perfecto. Bien. Importante comprometernos, no hacernos los onzos, los ciegos, ¿no? Estar
no
ahí.
Pasar de largo.
Exactamente, y estar atento a lo que nos dicen, por ahí algún amigo o algún familiar, alguien estar atentos a eso y saber que, bueno, que obviamente no están solos, no siempre hay alguien que puede escuchar, que está ahí presente, sobre todo.
Sí, eso, las palabras son claves.
Bien.
El escuchar, el estar y acompañar.
Excelente.
Dentro de la Cruz Roja, ¿te ha sucedido de alguna manera algún caso de estas características, alguna situación similar? No sé, bueno, si ustedes salen específicamente o particularmente a alguna dirección, pero ¿se le ha planteado una situación por ahí de intento de suicidio o una situación, digamos, relativamente similar a esto?
Sí, yo siempre digo que en los cursos uno hace catarsis de todo lo que ha vivido en su tiempo. Sí, tengo varios recuerdos, pero hay uno que me marcó mucho, que es En esa época cubríamos coberturas con bomberos. Me acuerdo que fue un paseo Río Gallegos. Estamos en la ría y llaman al cuartel de bomberos que se estaba incendiando una casa en el barrio San Benito. No voy a decir la ubicación ni nada, pero...
Claro, claro.
Cuando llegamos, en esa época, al San Benito, para que se den una idea, no había nada. O sea, referencia era la iglesia del Padre Juan, que me acuerdo que en esa época era un container, o un colectivo, perdón.
Sí.
Y era la única referencia que tenían.
O la garita de la policía.
Claro. No, vos sabés que tampoco estaba la garita.
Ah,
no estaba. Vos sabés que...
Eso fue después.
Eso fue después.
Ah, mira.
El Padre Juan, me acuerdo que en la cruz íbamos a dejar agua y comida y ropa y bueno, esas cosas. Cuando llegamos al lugar, lo único que recuerdo que alguien gritaba de que había niños dentro de la casa. Lo único que recuerdo. Y claro, el poder ver esas situaciones y después en ese caso fallecen dos niños y verlos y esas cosas, yo creo que esas cosas marcan mucho. Por eso yo siempre digo que uno cuando vive este tipo de situaciones de emergencias, digamos, es importante poder hablarlo, ¿no? Porque el hablarlo con tu compañero, decirle, che, mirá, hoy me pasó esto, yo en la parte prehospitalaria estoy hace más de 20 años más o menos, y he tenido muchísimas situaciones de estas de estrés, y obviamente que uno no se da cuenta, pero por eso digo que es importante visitar al psicólogo.
Sí.
Y esto es una forma de poder volcar, sacarte esta mochila y ir sacando de a poquito e ir trabajándolo. Pero sí, hemos tenido varios. Gente con paro cardíaco, no sé. Por suerte se ha salvado, ¿no? Pero son cosas muy estresantes para nosotros. Imagínense en las personas que no tienen experiencia, ver morir a alguien. Es un golpe durísimo. Pero dentro de todo, cuando uno está como preparado, digamos... tu función o tu trabajo es eso, medio como que no te sorprende. Pero sí afecta, todo afecta. Sí. En la pandemia pasó lo mismo. Yo lo contaba en su momento de hisopar gente y al otro día verlo en las publicaciones que había fallecido.
Los necrológicos.
O trabajar con trasladar gente desde su casa al hospital y al otro día lo veía que había fallecido. O sea, son un montón de golpes que psicológicamente afectan, pero está en uno en buscar ayuda. Y esa creo que es la clave, buscar ayuda.
Una oyente nos dice, muy buena la charla, pero deben haber turnos disponibles para esta gente, y no hay, es una realidad, ¿no? Que conseguir turno con un psicólogo con la cobertura de la obra social es misión imposible.
Sí, es algo que no o sea, escapa a lo que yo hago o a mi función.
Claro.
Yo simplemente lo que digo es poder hacerles entender a las personas que es importante visitar al psicólogo. Como ir al médico, es como ir a, no sé...
Cardiólogo.
Al cardiólogo. Es lo mismo y la paz mental es algo que no es impagable. O sea, no...
Sí.
Yo en su momento visité un psicólogo, trabajé unas cosas que tenía que trabajar.
¿Hubo solución?
Y me sirvió, sí. Sí, claro que sí. Por eso siempre digo, yo apuesto siempre a que la gente visite el psicólogo. Y quizás hay gente que va al psicólogo para poder hablar lo que le pasa en la vida cotidiana.
Otras cosas. Sí, aclarar esto que acá estamos hablando de primeros auxilios, ¿no?
Psicológicos.
Exactamente, la contención primaria, ¿no? Que podemos tener nosotros si vamos por la calle o mismo un familiar o amigo que está por tomar una decisión y que necesita una contención, ¿no? Por eso es lo importante. Después, obviamente, ¿no? Después creo que el hospital, el centro de salud, cada uno debe hacerse cargo del paso posterior a esto, ¿no? Lo que es la atención de psicólogos, psiquiatras y demás. Y también creo que como sociedad, como bien decís vos, Luis, sacar este estigma que tiene el psicólogo o el psiquiatra, ¿no? Sí. Si vas al centro de salud, estás re loco.
O vas al psicólogo, estás re loco.
Pero en realidad,
ese es algo que la sociedad es como que estigmatiza.
Exactamente.
Al psicólogo. A ver, digo, yo no es que vengo a decir que... que todo el mundo tenga que ir.
Si uno nota
o detecta algún factor que diga, no, necesitas ir a un psicólogo. Alguien que, para hacer un duelo, ejemplo,
sí.
Está estudiado que se dice que para pasar un duelo de un familiar es aproximadamente arriba de un año hasta que se hace el proceso. Pero ese proceso se tiene que trabajar, y el trabajarlo implica poder autoayudarnos nosotros, y vamos de vuelta, vamos al psicólogo. Así esa es la forma de autoayudarse.
Totalmente.
Y reconocer que uno puede estar mal también es un logro personal. Poder decir, ¿sabe qué? Estoy mal, me voy a un psicólogo. Necesito hablar.
¿Listo? Y no juzgar al que va al psicólogo.
Exacto.
Che, empecé a ir al psicólogo. Buenísimo. La verdad que está bien. No decir, ya empezaste con esas cosas, ¿viste? Que te empiezan a... Desgraciadamente, como sociedad, estamos rodeados con esto que te dicen, no, te va a llenar la cabeza de cosas, no.
Pero eso es increíble. Hay lugares específicos, no voy a dar nombres ni lugares, de que el ir al psicólogo lo afecta en lo laboral.
Sí, sí.
No voy a entrar en profundidad, pero...
Totalmente, pero creo que...
Hay situaciones donde vos decís, no, estoy visitando al psicólogo. Ya como que lo empiezan a mirar de costado... Y es como que empiezan a limitarlo de un montón de cosas. Entonces, por ahí, esas cosas... Vuelvo a repetir que esto es un estigma, el ir al psicólogo. Y no me voy a cansar de decirlo, y donde puedo, lo puedo decir, lo digo. Pero si nosotros podemos contar con una herramienta básica que nos ayude a poder seguir con nuestras vidas cotidianas normalmente, bienvenido.
Ese estigma se corta con estos primeros auxilios que estamos hablando acá, ¿no?
Exactamente, por eso es importante que... las personas que estén interesadas, no que seamos la Cruz Roja, hay un montón de organizaciones que dan capacitaciones de contención psicológica, pero si pueden hacer un curso de primeros auxilios y sumarle la contención psicológica, ayuda muchísimo. Dentro del curso se planifica el curso para que puedas llegar al punto de que vos puedas controlar lo que es la emergencia propia dicha y la psicológica, el contener, el poder decir que la persona pueda acceder a que vos puedas atenderla, buscar un montón de herramientas que en otros lugares no lo vas a encontrar.
Totalmente, y además con la calidad, ¿no?
tiene otro plus, la calidad.
Vos sabés que mencionando acá en la columna de salud que tenemos, hablábamos de ataque de pánico, ¿no? Es fundamental esto que vos mencionás de lo psicológico, ¿no? Que el médico nos decía que la persona siente que se muere, ¿no? Que me voy a morir, y esto también es fundamental, hacer ese curso, ¿no? Para tener una contención y saber qué es lo que tengo que hacer, que el abrazo, no el abrazo, que si le doy agua, no le doy agua, qué es lo que tengo que hacer. Por eso es importante interiorizarse con todo lo que tiene que ver esto que hablamos ahora.
Por ahí eso, yo lo cuento, hace muy poco falleció mi mamá, y lo cuento como una anécdota, pero que a mí me sirvió muchísimo. Yo durante todo su sepelio, o sea, durante todo su velorio, yo no lloré. Pero porque yo ya venía haciendo un proceso ya por toda su enfermedad, que venía muy avanzada y no había forma de pararlo. Sí. A mí me pasó algo muy particular. Cuando vamos al sepelio, terminamos todo, yo me fui a mi casa. Yo me acuerdo que me intenté dormir, no dormí durante toda la noche. Me acuerdo que intenté dormir y sentí como que tenía una pesadez en el pecho, y mi casa, o sea, mi departamento, me sofocaba. Y lo primero que yo no sé si fue algo, es como el instinto de supervivencia que tiene el ser humano. Lo primero que hice fue llamar a alguien, le dije, ¿estás en tu casa? Poné la pava, voy. Apenas llego, abre la puerta, y lo primero que tiendo a hacer es abrazarla y llorar lo que no lloré en el velorio. Bien. Entonces, uno cuando enseña estas cosas es con experiencia. Entonces por ahí nosotros desde la Cruz Roja, los instructores, tenemos ese plus, que es la experiencia con la capacitación, y sumamos lo personal, que muchas veces suele ayudar a otras personas.
Los ejemplos, exactamente, las experiencias vividas. Tenemos un mensajito de YouTube para vos, justamente, Luis. Dice, hola, acá desde Río Gallegos, me gustaría saber cómo acceder a estos cursos de la Cruz Roja, no solo primeros auxilios, también contención psicológica. Gracias.
Bueno, para poder hacerlo pueden enviar un correo electrónico. Es más, ahora el fin de semana pasado dimos un curso de RCP y uso de DEA, que por suerte fue muy muy buena la recepción por parte de la comunidad de gallegos.
Concurrido, bien.
Así que, bueno, vaya el agradecimiento a la comunidad que participó en esa capacitación. Pueden inscribirse al correo electrónico, perdón que lo lea porque siempre me retan que mando cualquier correo. Es r-gallegos@cruzroja.org.ar. envían ahí solicitando información y nosotros le hacemos llegar el plan de capacitación que tenemos durante el año y pueden acceder a la capacitación.
Perfecto.
Excelente, entonces. Muy bien. Bueno, Luis, te agradecemos muchísimo, como siempre, tu visita y bueno, por asesorarnos, ¿no?, en todo lo que tiene que ver referente a primeros auxilios, ¿no? Y bueno, todo está relacionado también, eso
sí,
es lo
es todo,
que hay que destacar,
es un
¿no?
combo.
Muchas gracias.
No, gracias a ustedes por la invitación.
Y lo esperamos la próxima semana, por supuesto.
Si Dios quiere y no pasa nada.
Exactamente, esperemos que no. 14 horas 50 minutos en la República Argentina. ¿A dónde nos vamos?
¿A dónde vamos?
Usted que tiene el GPS.
GPS, vamos sí. a un poco de música y le pegamos ahí un poquito de venta.
Ok, ¿mueve tu cuco, enano?
Mueve tu cuco, ¿no?
Ah, ok. Okay. A ver si lo mueve yo? O no lo mueve.
Sí. ¡A la lampada! Por favor. Sí.
Ganá identidad con tu marca. Publicita con nosotros. 2966-620725.